Prepara tu lección y tu Biblia y vamos a estudiar juntos con Joel Medina, director y orador de Fe y Esperanza.
Con la alegría de siempre y el privilegio de acompañarles, mis hermanos, les saluda a su amigo y servidor Joel Medina para traer ante ustedes el estudio de la Palabra de Dios, la lección de Escuela Sabática, la número 3 para este trimestre, el número 4 del 2021, ya para terminar el año. En esta ocasión, mis hermanos, también, como en otras lecciones, queremos agradecerles a todos ustedes porque nos acompañan constantemente, porque están apoyando el Ministerio de Fe y Esperanza constantemente. Es de verdad un privilegio trabajar unidos todos como pueblo para llevar el mensaje de salvación a todo el mundo. Y siempre porque ustedes nos acompañan a través de las redes sociales, a través de la radio también, a través de YouTube, de Facebook. Por sus comentarios, mis hermanos, muchísimas gracias. De verdad que nos ayudan mucho sus comentarios al saber que lo que estamos haciendo, nuestro pequeño esfuerzo, vale la pena. Y bueno, en esta ocasión también le repito lo que he dicho anteriormente. Si no se ha suscrito a nuestro canal en YouTube, hágalo. Eso nos ayuda bastante para poder seguir adelante trayendo ante todos ustedes materiales. Y por supuesto, a suscribirse allí, le toca la campanita. Y cuando subamos un nuevo video, una nueva lección, ahí le aparecerá inmediatamente en su dispositivo que hemos subido un video más, ¿sí? Entonces, mis hermanos, vamos de una buena vez al pacto eterno. Es el título para, o perpetuo, mejor dicho, ¿no? Que es lo mismo. El pacto perpetuo, que es la lección número 3 para esta ocasión, mis hermanos. Y claro, ¿sabe? Si usted recuerda en la primera lección que de este trimestre que grabamos, mencioné que de repente pareciera como que hay mucha redundancia a los temas, ¿no? ¿Sabe? Y ahora, mirando todo esto, el pacto perpetuo, acabamos de estudiar las últimas dos lecciones sobre el pacto, sobre las promesas, sobre las promesas en el pacto, sobre el descanso en Cristo, es el pacto. Y como que ya tenemos mucho tiempo hablando sobre el pacto, ¿no? No digo que esté mal, solamente que creo, en forma muy, muy personal y muy individual, que hay otros estudios que podríamos estar analizando también, donde no tendríamos que dedicar tanto tiempo a lo que ya comprendemos, ¿no? Sobre los pactos, sobre esto, sobre otro. Ahora, no obstante, siempre hay algo nuevo que aprender, obviamente. Entre más estudiemos, más aprendemos. Aunque más le demos vuelta al mismo tema, más aprendemos también. Eso es verdad. Pero hay muchos temas más, mis hermanos, que me hubiese encantado, ¿no? Que la lección tocara a un poquito diferente. Pero bueno, vamos de acuerdo a lo que se ha puesto ahí enfrente de nosotros. Recuerde que estamos a través de los programas de radio, a través de diferentes medios, trayendo otros materiales también para ustedes, mis hermanos, que si usted quiere enriquecer su vida un poquito diferente a lo que es la lección de Escuela Sabática, o si quiere algo un poquito más avanzado también, contáctenos y con mucho gusto les hacemos llegar a estudios bíblicos donde usted puede hacer algo un poquito diferente, ¿no? Bueno, el texto para memoria en esta ocasión, o para memorizar, se encuentra en Génesis 17:7. Vamos a la lectura, mis hermanos, pero por supuesto vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo antes de dar lectura, ¿sí? Acompáñame ahora, por favor, si le es posible. Padre bendito, una vez más te damos gracias porque nos permites estudiar tu santa palabra, nos permites estudiar el mensaje que tú has dejado para nosotros, Señor. Esperamos que lo que hoy aprendamos, Señor, nos ayude a estar más cerca de ti. Ayúdanos, Señor, a entender incluso si hay algo nuevo que hay que sacar de estas lecciones, Señor. Me refiero a conocimiento, porque siempre, día a día, Señor, necesitamos acercarnos más a ti. Necesitamos ir perfeccionando nuestra vida, nuestro estilo de vida, Señor, para poder representarte correctamente y apropiadamente en esta tierra. Para que nuestro testimonio, Señor, ayude a otras personas a acercarse a ti. De nuevo, gracias por el privilegio de ser llamados tus hijos. Bendice, por favor, Señor, te lo pedimos humildemente, a cada persona que ha pedido oración, a cada persona que se ha acercado, Señor, al trono de tu gracia, con una petición especial o con una petición específica. Lo pedimos todo eso, Señor, y lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos adelante. El texto para memorizar, Génesis 17:7, dice: Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia desde ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Okay? Ahora, vuelvo a repetir de nuevo, ¿no? Y mis hermanos, bueno, ¿sabe? El hecho de que estemos repitiendo prácticamente los mismos textos y otra vez, es una opinión bien personal, ¿ok? No lo tome a mal tampoco, pero me desespera, como que hay otras áreas en la palabra de Dios que podríamos estar estudiando, ¿verdad? Donde que podríamos estar invirtiendo más tiempo también, ¿no? Pero aquí, otra vez, estamos hablando de Abraham, del pueblo de Israel, el pacto que Dios hizo con ellos, y de nuevo, pareciera que es repetitivo todas esas últimas, por lo menos las últimas tres lecciones, ¿no? Para que haya sido lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Primero las promesas, hablando del pacto. Después descanso en Cristo, otra vez hablando del pacto, hablando de lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Y incluso en la misma lección, de pronto, mis hermanos, analízale nada más, que de pronto en la misma lección encontramos la misma cita bíblica repetitiva, o sea, en forma repetitiva, pudiendo tomar otros textos que hablen algo parecido o algo sobre el mismo tema. Pero todo es repetitivo, repetitivo. Yo entiendo que entre más estudiemos el mismo tema, entre más estudiemos la misma línea, mejor la podemos aprender. Creo que como pueblo adventista no tenemos ningún problema en lo que es el pacto, lo que es la salvación, las promesas de Cristo Jesús. Sin embargo, repito, yo sé que hay cosas nuevas que aprender, mis hermanos. Vamos a mirar, en este caso, en esta lección, qué es lo que nosotros podemos sacar de ella. Porque sin duda alguna hay diferentes puntos de vista. Pero de nuevo, hay mucho más que podemos estar estudiando, que podemos estar analizando, ¿no? No es una queja, solamente es una observación, mis hermanos, que como pueblo de Dios estamos viviendo momentos difíciles en este mundo, en este planeta, que podríamos estar dedicando un poquito más de tiempo al punto escatológico, a los puntos que hoy incumben. Sé que las lecciones se han hecho con años de anticipación, y lo cual me sorprende que vengan tres lecciones parecidas juntas y que hablen prácticamente todo de lo mismo, ¿no? Diferente punto de vista, diferente enfoque, pero hablando exactamente de lo mismo, incluyendo de pronto los mismos textos bíblicos, ¿no? Si piensa que estoy sacando algo fuera de contexto, mis hermanos, discúlpeme, solamente que es mi preocupación, ¿no? Como pueblo de Dios y como hijo de Dios, que estudiemos un poquito, áreas un poquito más amplias de lo que necesitamos aprender para nuestro día actual, ¿no? Sin duda alguna, diariamente necesitamos entrar en comunión con Dios y aprender más de Él y estudiar más de Él, ¿no? Pero aquí, mis hermanos, una vez más, la palabra de Dios está hablando el pacto que va a establecer con su pueblo, el pueblo que va a crecer, el pueblo que llegará a ser grande, si el pueblo es obediente a Dios, ¿no? La parte del domingo, la primera pregunta que aparece dice, lee Génesis 12 del 1 al 3, y luego 15 del 5 al 18, y luego Romanos 4 del 1 al 5. Entonces aquí viene una serie de preguntas, bueno, una pregunta, ¿no? Vamos a leer las citas bíblicas y luego damos lectura a la pregunta para que tenga mejor sentido la respuesta inmediatamente, ¿sí? Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y la tierra a la tierra que mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De nuevo, textos bíblicos que ya hemos explicado bastantes veces, que ya conocemos el trasfondo y todo lo que viene, ¿no? Ahora, el 15 del 5 al 18, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. De nuevo, la promesa que Jehová le hace a Abraham, tomando en cuenta y con consideración que en Abraham se levantaría esa simiente, ese pueblo grande que viene a ser para Dios, ¿no? El remanente en su momento, de cierta forma. Sí, vamos adelante. Entonces ahora vemos en Génesis, Romanos 4 del 1 al 5, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En otras palabras, la salvación es gratuita, no es por obras, es lo que está tratando de decir este texto de Romanos. Y Abraham, tomando en consideración la participación de Abraham, su esfuerzo que él hizo en ser obediente a Dios, dice, Abraham creyó y se le fue contado por justicia. Es verdad, por justicia. En otras palabras, gratuitamente él recibe el galardón que es de Cristo Jesús, ¿no? El regalo de la vida eterna, el regalo del cumplimiento de la promesa que él tendría, que Dios le había prometido. Ahora, dice claramente, y lo que cuenta o lo que dice el versículo 5, si la salvación o el hecho de que Abraham hubiese recibido la respuesta de la promesa o el cumplimiento de la promesa porque él fue obediente por sus obras, entonces ya no sería gratis la obediencia, ¿no? Sino que como él hizo esfuerzo, ahora Dios tiene que cumplir la promesa con él. Entonces ya sería una deuda que Dios tendría con Abraham. Pero no es por las obras que somos salvos, no es por las obras que nos encontramos con Cristo Jesús o que nos encontramos con, por así decirlo, no, con la entrada al cielo, sino es por la gracia de Cristo Jesús, por la gracia de Dios, que Él nos toma en consideración y nos lleva de esa forma así cerca de nuestro Padre Celestial. Todo por la gracia. Y de nuevo, no importa qué tanto hagamos, no importa cómo le hagamos, no importa qué tanto hagamos dentro de este mundo, nada de eso nos puede llevar al cielo o nos puede dar la salvación. Todo es completamente gratis. Ahora, obviamente, que lo que estamos haciendo, Abraham fue justo, Abraham fue obediente, y por su obediencia es que Dios ahora le da a él la oportunidad de encontrarse con la promesa cumplida, ¿verdad? O del cielo, por así decirlo. La pregunta que aparece aquí dice, ¿cuál fue la promesa del pacto que se le hizo a Abraham? Más tarde Abraham, ¿no? Abraham, y luego Abraham. ¿Y cómo se revela el Evangelio en esa promesa del pacto? Número uno, la promesa de tener la tierra prometida fue lo que se le prometió a Abraham. Y número dos, solo por obediencia se puede obtener. Si somos obedientes, Dios traerá la parte suya hacia nuestra vida y tendremos la respuesta a la promesa, ¿sí? Ahora, al pie de la página y el domingo, dice, la idea de la ley y el evangelio juntos, ¿cuán perfectamente encaja con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14, el mensaje de advertencia final de Dios al mundo? Bien, mis hermanos, por la ley seremos juzgados y a la vez nos invita a adorar al Creador. El mensaje que encontramos en Apocalipsis, ¿no? El mensaje del primer ángel nos invita a adorar, porque ha llegado el juicio de Dios. Ha llegado el momento de terminar para el tiempo del fin, y está hablando de ahora de la iglesia adventista. Nosotros sabemos que necesitamos guardar los mandamientos de Dios, porque es la forma como mostramos el amor. De hecho, en la siguiente lección vamos a hablar un poquito más al respecto. Pero con el hecho de que nosotros adoremos a Dios y le seamos fieles hijos de Dios, ahí es como estamos nosotros ahora cumpliendo con esa parte que humanamente necesitamos cumplir, ¿cierto? En la parte del lunes, el pacto e Israel es el título para este día, dice el primer texto que aparece ahí, que es de Deuteronomio 9:5, no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Note, no la justicia de nosotros, ni la rectitud, ni porque seamos perfectos, ¿no? Sino por la impiedad de esas naciones de Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, otra vez, no es por nuestro esfuerzo, no es por lo que no podamos hacer, que obtendremos la Nueva Jerusalén. Ver además Deuteronomio 9:27. Dice, ¿cómo se manifiesta la realidad de las promesas del pacto en este versículo? Bueno, dice la palabra es así. Acuérdate de tus siervos, Abraham, Isaac y Jacob. No mires a la dureza de este pueblo, ni a su impiedad, ni a su pecado. Hermanos, por la gracia, la respuesta para esta pregunta, por la gracia basada en el amor que Dios tiene para con su pueblo fiel. Y acuérdate que le dice aquí Moisés, acuérdate que tú has hecho una promesa con el pueblo. Llévala a cabo. Y cumple esa promesa, ¿no? Para que obviamente las naciones puedan tener un buen testimonio ahora sí y no juzguen a Dios, ¿no? Otra pregunta que viene el lunes, dice, lee Éxodo 6:8 y Levítico 26:4. Dice la palabra del Señor así, y luego leemos la pregunta. Éxodo 24:4 dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 6:8, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Jehová promete y Jehová cumple. En Levíticos 26:44 dice, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Haré memoria de lo que les he prometido y lo cumpliré, dice Jehová, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿qué sucede aquí que ayuda a mostrar cómo funcionan las promesas del pacto? La fidelidad del pueblo y un Dios que cumple sus promesas es lo que miramos en estos textos bíblicos. Y también, hermanos, les repito, la fidelidad es un punto muy importante que, por así decirlo, no puede ser el común denominador entre Dios y su pueblo. El pueblo es fiel, Dios es fiel. El pueblo es fiel, Dios cumple sus promesas. Dios cumple lo que Él ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, como dice aquí la palabra de Dios. ¿Sí? Al pie de la página y el lunes dice, ¿qué papel debe desempeñar la ley de Dios en nuestra vida hoy? Aquellos que hemos sido salvos por gracia, ¿y por qué esa ley es primordial para nuestra experiencia con Dios? Bien. Hermanos, la ley representa el carácter de Dios. Si obedecemos sus mandamientos, hemos logrado vivir el amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso es que la ley tiene mucha importancia y mucha relevancia hoy en nosotros, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vivir, porque por la ley de Dios, si obedecemos la ley de Dios, estamos amando a Jehová, estamos respetando a Jehová. Y recuerde, guardamos la ley de Dios no para salvarnos, sino porque somos salvos, sino porque Jesús murió por nosotros, porque hemos aceptado el sacrificio de Jesús, hemos aceptado el regalo de la salvación, el regalo de la vida eterna, lo hemos aceptado, y entonces, por amor por ambas partes, Dios me amó a mí primero, ahora yo le amo a Él. ¿Cómo no obedecer sus mandamientos, verdad? Es una buena forma de mirarlo. Ahora, ahí en la parte del martes, el libro del pacto, dice, examina Deuteronomio 5 del 1 al 21. ¿Qué sucede aquí que ayuda a mostrar cuán esencial es la idea de pacto o berit en el libro de Deuteronomio? Bueno, mis hermanos, aquí en los primeros tres versículos está la clave para poder entender de ahí además todo lo demás, lo que el pacto que hizo Dios con el pueblo y por supuesto encontramos ahí la ley de Dios. Pero los primeros tres versículos dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. ¿Okay? Los diez mandamientos, o la ley, o su santa ley, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Entonces dice el versículo 5, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Dijo, y ahí empieza la ley, ¿no? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí empiezan los 10 mandamientos, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, vamos a adelantarnos aquí un poquito. Dice, y terminando allí al último, con el último mandamiento, que es el número 10, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Es el mandamiento de codicia. Entonces, la respuesta, ¿qué sucede aquí que ayuda a mostrar cuán esencial es la idea de pacto en el libro de Deuteronomios? Dios dio sus mandamientos para que sus hijos fieles los pusieran por obra y así mostrar amor por su Creador. Cuando Dios les da la ley, su santa ley al pueblo de Israel, Él esperaba obviamente que ellos fueran obedientes, que la obedecieran. Y de esa forma mostraran su amor. La forma de mostrar el amor del ser humano hacia Dios es guardando sus mandamientos. Jesús lo dijo, ¿verdad? En Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amamos a Dios, necesitamos guardar sus mandamientos. Ahora, ¿qué mandamientos? Bueno, es muy sencillo. Usted aquí lo acaba de mirar una vez más en Deuteronomio 5. Están más explícitos y tal vez un poquito diferente al principio nada más. Y también el cuarto mandamiento un poquito diferente en Éxodo 20. No obstante, Dios nos ha dado los mandamientos para que los guardemos, para que los pongamos por obra. Cuando amamos a Dios, guardamos sus mandamientos. Ahora, la pregunta donde yo iba con Éxodo 20 y Deuteronomio 5, es lo siguiente. ¿Cuáles mandamientos son los que vamos a poner por obra? Porque hoy por hoy, ¿sabe? La mayoría de las iglesias, de las denominaciones, dicen que sí hay que guardar los mandamientos de Dios. Y no hay ningún problema, incluyendo la iglesia católica. Sí, hay que guardar los mandamientos de Dios. Pero ahora, ¿cuáles mandamientos vamos a guardar? Ahí es donde está la clave. Y donde está, de pronto, el problema para muchas personas. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque ahora, según el mundo evangélico, solamente hay dos que guardar. Dos mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Ya, con eso es suficiente. Olvidémonos de la ley de Dios. Olvidemos de los 10 mandamientos. Con que amemos a Dios y amemos al prójimo es suficiente. Ahora, usted y yo sabemos claramente que los primeros 4 van para Dios y los últimos 6 para el prójimo. Sin duda alguna, ¿no? Amamos a Dios, guardemos los primeros 4. Amamos al prójimo, guardemos los otros 6. Sin embargo, hoy por hoy, las personas alteran los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué vamos a guardar? Los 10 mandamientos, sí, los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios. ¿Pero cuáles mandamientos? La ley de Dios, pero alterada. Porque ahora el mundo evangélico ha alterado, ha cambiado allí el cuarto mandamiento, y en lugar de ser sábado, lo ha puesto a domingo. Nuestros amigos católicos han eliminado el segundo mandamiento y han alterado la ley de Dios a tal punto de que el décimo mandamiento lo dividen en 2. ¿Y por qué? Porque han tratado de mantener 10 mandamientos intentando guardar intacto el número. Solamente el número, pero no los 10 mandamientos. Entonces, ahora la gente, la mayoría de las personas saben, sí, hay que guardar los mandamientos de Jesús. Hay que guardar los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cuáles mandamientos? Los que nosotros queremos guardar, es lo que la mayoría dice. ¿Y por qué los que queremos guardar? Porque ya no es lo que Dios dio en el Sinaí, no es lo que Dios le dio a su pueblo. Ahora hay que guardar los mandamientos que nosotros hemos alterado. Entonces, ¿dónde estamos quedando? Alterando la palabra de Dios y guardando mandamientos que nosotros mismos nos hemos inventado, si le quiere llamar de esa forma, ¿no? Al alterar la ley de Dios, ya son mandamientos adulterados, mandamientos que nosotros nos hemos inventado, ¿sí? Y por supuesto, el cuarto mandamiento, que es lo han cambiado, o se ha cambiado por el domingo, totalmente cambiado y eliminado, ¿no? Entonces, mis hermanos, ahí vemos que los mandamientos de Jehová son únicos, no son 10 mandamientos. Si no alteramos ninguno, estamos guardando los 10 mandamientos. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y note que tanto el cuarto mandamiento, que es el sábado, como la ley de Dios, representan a Jehová y es su carácter. Por eso, mis hermanos, qué interesante saber que el cuarto mandamiento lo guardamos. Es reposo para Jehová, nuestro Dios. ¿Y por qué? Porque Dios nos dio el ejemplo al guardarlo Él mismo, ¿verdad? Y claro, hemos hablado ya mucho al respecto, así es que vamos adelante. Otra pregunta que página el martes dice, lee Deuteronomio 5.3, que ya lo leímos anteriormente, pero vamos a leer otra lectura más. ¿Cómo entendemos este versículo? Dice, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. En otras palabras, algo interesante sucedió aquí en esta ocasión. Dice Moisés, el pacto que Dios hizo no lo hizo con nuestros padres, lo hizo con nosotros ahora que estamos aquí vivos. ¿Y a qué se refería? ¿Será que dio un pacto nuevo, algo diferente, algo que con los padres no había hecho? Por supuesto que no. Solamente que ahora lo único que hizo es que lo puso por escrito. ¿Sí? Veamos lo que dice la respuesta de un servidor aquí. La presencia de Dios estaba frente al pueblo para darles por escrito la santa ley. Algo que no hizo antes con su pueblo. Con los padres en este caso, no con Abraham, con Isaac o Jacob, ¿no? Entonces, he allí, mis hermanos, la diferencia. El pacto que Dios ha hecho, y este es el texto para entenderlo mejor, es que aquí Dios viene y Dios con su propio dedo la escribe para que la tengan ahí, la guarden y la pueden estar repasando, ¿cierto? El miércoles, dice, su pueblo especial. Esa es la parte del miércoles, dice la pregunta que aparece ahí inmediatamente. Lee Deuteronomio 26, 16 al 19. Vamos a leerlo, mis hermanos, y entonces daremos lectura, ¿sí? A la pregunta que aparece aquí. Dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. De nuevo, guardar los mandamientos, guardar los mandamientos, guardar los mandamientos. Dice el 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Qué hermoso saber que Jehová nos ha dado los mandamientos, pero los ha dado para que los pongamos por obra, para que los obedezcamos, para que al obedecerlos, le mostremos a Él que somos su pueblo fiel. Si guardamos sus mandamientos, Jehová nos va a cuidar y Jehová hará de nosotros una nación santa, una nación especial. Entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿cómo se resume la relación del pacto entre Dios e Israel en estos versículos? Su fidelidad al pacto, ¿cómo debería manifestarse en la clase de pueblo que llegaran a ser? ¿Qué lecciones podemos extraer para nosotros también? Bueno, el pueblo aceptó a Dios como su pueblo, como su Dios, y Dios al pueblo como su pueblo. Y el pueblo se comprometió a obedecer la ley y Dios les prometió victoria sobre las naciones. Eso es algo muy interesante. ¿Qué lecciones podemos extraer aquí para nosotros también? Mis hermanos, de nuevo, si obedecemos los mandamientos de Jehová, seremos pueblo de Jehová. Y Jehová nos tomará como su pueblo. En otras palabras, si obedecemos su santa ley, seremos hijos de Dios. Si no obedecemos su santa ley, entonces, desafortunadamente, quedamos descartados como hijos de Dios también a la misma vez. ¿Sí? Al pie de la página y el miércoles dice, ¿por qué es pertinente para nosotros comprometernos hoy con Dios y con los requisitos de su pacto? Bien. Aparte de las bendiciones diarias, tenemos la promesa de la vida eterna. Al aceptar el pacto de Jehová, al guardar sus mandamientos, al aceptar ese pacto, esa promesa de Jehová, ese contrato de que si somos fieles a Él, Él será fiel con nosotros. Eso, mis hermanos, a finales de cuentas tendremos la vida eterna. ¿Sí? Jueves, otras imágenes. Dice el Deuteronomio 8:5. 14:1 y 32:6 al 18, al 20. Y bueno, 32, 18 al 20. ¿Qué tipo de imágenes se utilizan aquí y cómo podría esto ayudar a revelar la relación que Dios quería tener con su pueblo? Bien, vamos a leer aquí, vamos a ir mirando uno de cada uno de los textos, mis hermanos, porque es importante, creo yo, que entendamos que aparte de la ley de Dios, hay otros requisitos, llamémosle así, no tanto como ley o parte de la santa ley, pero sí requisitos que Dios ha puesto para que usted y yo también sigamos. Y Deuteronomio 8:5 dice, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga a el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Así como Dios castiga, como el hombre castiga a su hijo que ama. Eso es bien importante, mis hermanos. Muy importante. Tú amas a tu hijo, castígale. Castígale. Pero castígale con amor y castígale inteligentemente. Un castigo de un padre a un hijo es enseñando una lección. No es para descargar coraje o para descargar ira con el hijo. Usted va a disciplinar a su hijo, castíguele, pero castíguele con amor para que su hijo verdaderamente aprenda una lección y a través de esa lección, entonces ahora él pueda mejorar su estilo de vida, pueda mejorar su forma de ser también. Deuteronomio 14:1, muy interesante este versículo, dice, hijos sois de Jehová, vuestro Dios. ¿Okay? Ahora, somos hijos de Jehová, nuestro Dios, es lo que dice el texto. Ahora, recuerda, eres fiel hijo de Dios, guarda los mandamientos, eres un hijo de Dios. Hijos sois de Jehová, vuestro Dios. Y como hijos que somos de Dios, viene lo siguiente, no os sajaréis, ni os raparéis, a causa de muerto. Sajaréis, aquí puse, mis hermanos, abajito los significados de estas dos palabras. Sajaréis es cortarse el cuerpo como remedios curativos. Y raparéis, cortar el pelo completamente. Ahora, nota lo que dice aquí. Sois hijos de Jehová, vuestro Dios. No debes de cortarte el cuerpo ni hacerte nada en el cuerpo ninguna herida por remedio. Esto es muy importante, mis hermanos, porque hoy por hoy muchas personas acuden a la acupuntura o acuden a diferentes remedios donde se cortan el cuerpo, donde de pronto se ponen agujas en su cuerpo, dizque para salud. Bueno, Dios dice, no lo hagas, no lo hagas. Hermanos, no, recuerde, hay muchas cosas de la nueva era que necesitamos entender y que necesitamos comprender también. Así es que Jehová dice, no os ajaréis, ¿okay? Ni os raparéis a causa de un muerto. Muchas personas en la antigüedad tenían esa costumbre. Por un muerto se rapaban como un tipo de culto, un tipo de ayudar a la persona a pasar al más allá, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay todavía, mis hermanos, miren qué interesante, porque dice, no raparéis por causa de un muerto. Hoy por hoy todavía hay personas que incluso se bautizan por un muerto. Como que no se ha entendido claramente cuál es el estado de los muertos. Todavía hasta el día de hoy hay muchas personas que se bautizan por un muerto, para que el muerto pueda entrar al cielo, creyendo o pensando que cuando la persona se muere, se va al cielo. Entonces, bueno, como no era tan buena la persona, entonces yo me voy a bautizar por la persona. Otras personas en otra denominación hacen misas o hacen cultos para esa persona para que pueda entrar al cielo. Entonces, mis hermanos, Jehová es muy claro en esto. No te rapéis, o sea, no hagas nada por un muerto, en otras palabras, ¿sí? Y el rapar del pelo, mis hermanos, recuerden que también eso era forma de luto, de dolor. Ahora, Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Interesante la pregunta, ¿no? Así le pagas a Jehová, después de que ha hecho tanto por ti, después de que él ha hecho todo esto por ti, ahora le paga, así le pagas a Jehová, desviándote en la nueva era, maltratando tu cuerpo. Así le pagas a Jehová siendo como eres con tu cuerpo, con tu forma de vivir, con tu forma de ser. Estoy parafraseando, ¿ok? Recuerda. Entonces dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es él tu padre que te creó? Él te hizo y te estableció. La pregunta, ¿no es él tu padre que te creó? Entonces, una afirmación. Él te hizo y te estableció. ¿Sí? Mis hermanos, estos textos son bastante claves y aparte muy, muy importantes para que los podamos entender y descifrar claramente. ¿Sí? El 32, del 18 al 20, dice, de la roca que te creó, te olvidaste. ¿Te has olvidado de Dios tu Creador? Y lo vio Jehová y se encendió en ira. Por él menospreció, por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. O sea, porque su pueblo lo menospreció, ¿no? Y dijo, esconderé de ellos mi rostro. Veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Jehová dice, bueno, el hecho de que Jehová esconda su rostro, mis hermanos, es que nos deja a la deriva para que el enemigo, para que Satanás haga con nosotros prácticamente lo que él quiera. Entonces dice, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque él sabe que si él no nos protege, Satanás va a destruirnos, ¿no? De esa forma, porque son una generación perversa, hijos infieles. Ahora, note que Dios no oculta el rostro nada más porque sí. No es para jugar con nosotros o con nuestras vidas o nuestros sentimientos. En realidad lo que Él hace es que en la generación, el ser humano llega a ser tan pecador, tan infiel en ese caso en sus mandamientos, que dice, ya no puedo soportar más, no puedo estar viendo tanta maldad en esos corazones. Entonces él obviamente cierra sus ojos, ¿no? Con los ojos de nosotros. Entonces la pregunta que aparece aquí, ¿qué tipo de imágenes se utilizan aquí y cómo podría eso ayudar a revelar la relación que Dios quería tener con su pueblo? La obediencia es fundamental, mis hermanos, para el pueblo de Dios. De lo contrario, el pecado los apartará de la protección divina y su fin será desastroso. Y a finales de cuentas, el fin de una persona que no ama a Dios, que no está cerca de Dios, mis hermanos, será la destrucción eterna, ¿sí? Otra pregunta que aparece ahí, se lee de Deuteronomios 4:20 y 32:9. Dice, ¿qué imágenes se utilizan aquí y cómo estas también ayudan? También otras ayudan a revelar el tipo de relación que Dios quería mantener con su pueblo. Bueno, mis hermanos, dice Deuteronomios 4:20, Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. En los otros textos mirábamos la destrucción como un pueblo se ha apartado de Dios. Pero aquí vemos ahora a un pueblo que se ha mantenido firme y fiel. Deuteronomio 32:9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Vemos a un pueblo que, a pesar, mis hermanos, de que de pronto miramos en el pueblo de Dios un pueblo infiel, una nación perversa, como lo acabamos de analizar. Recuerden, mis hermanos, que generalmente hablando, la mayoría era una generación perversa, una generación infiel, un pueblo malo, por así decirlo, o desobediente. La mayoría, pero no todos, mis hermanos. Dios siempre se ha guardado un remanente, un grupo pequeño, pero dentro de esa gran nación, si le queremos llamar así, Dios se ha guardado siempre allí un grupito que le ha sido fiel en todo momento. Y ahí es donde entramos, mis hermanos, ahora, que en nuestros días, incluso dentro de la iglesia adventista, ¿acaso todos somos fieles hijos de Dios? No. Mis hermanos, la hermana White menciona, 1 entre 20 apenas es fiel hijo de Dios. 1 entre 20. Y obviamente no son números literales, es un decir nada más, ¿no? Que la mayoría está siendo desobediente a Dios, en el pueblo de Dios, en la iglesia adventista. Eso, mis hermanos, nos debería de despertar un poquito y analizar. ¿Acaso tú eres ese 1% o esa una persona que es fiel a Dios? Mientras que los otros 20 o los otros 19 no son fieles hijos de Dios. Analiza eso, ese punto, porque eso es muy importante. Y recuerda, si tú eres fiel hijo de Dios, tú vas a tener un efecto dominó en otras personas más, que también seguirán a Jesús por el camino fiel, ¿sí? Entonces, mis hermanos, somos el remanente de Dios, nos ha protegido y nos ha cumplido sus promesas. Allí está ahora la otra parte, ¿verdad?, de un pueblo fiel, de un pueblo que sí le ama. Y recuerda que en la historia hemos mirado que, a pesar de que la mayoría del pueblo es un pueblo desobediente, un pueblo infiel, un pueblo que muchas veces reniega en contra de Dios, no todo mundo está en ese rublo y no todo mundo reniega de Dios. No todo mundo ha despreciado la voluntad de Dios. No todo mundo ha despreciado la ley de Dios. No todo mundo ha rechazado a Jehová. Y hermanos, piense por un momento y analice este punto. No todo mundo ha dejado el camino, ha dejado la verdad. Aunque la mayoría lo abandone, siempre habrá alguien que se mantenga firme y fiel. Me gustaría pensar que ese alguien soy yo. Me gustaría pensar que ese alguien eres tú, mi hermano y mi hermana. Busca la forma en todo momento de mantenerte firme y fiel en los caminos de Jehová. Porque solamente así podremos ser llamados el remanente de Jehová. Y recuerda que dentro del mismo pueblo de Dios surgirá la persecución. Dentro del mismo pueblo de Dios, el cristianismo siempre ha perseguido al cristianismo. No es gente de afuera llegando a atacar a los cristianos o al pueblo de Dios. Es el mismo pueblo de Dios atacándose a sí mismo. Y lo peor del caso es que quien ataca al verdadero hijo de Dios piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Mientras que un verdadero hijo de Dios se va a mantener firme y fiel, aunque sea atacado, aunque sea martirizado, aunque sea despreciado, abandonado y golpeado, vituperiado, lo que usted le quiera llamar, lo que le quiera poner. A pesar de eso, el pueblo de Dios se mantendrá firme y fiel y siempre en humildad. Eso es bien importante, mis hermanos, porque recuerde, cuando Jesús vino de Jesús para acá, ahora nosotros debemos amar a nuestros enemigos. Si es verdad que antes se incitaba a que el pueblo de Dios fuera y tomara a otras naciones y atacaran y mataran porque esa era la ley de la vida en ese momento, de Jesús para acá, ama a tus enemigos. Ora por tus enemigos. Eso es muy importante por la siguiente razón. Que hay algunas personas, algunos grupos que están diciendo que en el tiempo del fin se levantará el pueblo de Dios para atacar a otras personas, para atacar y perseguir y destruir incluso. Hermanos, eso ya no va con el amor de Jesús, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, con el ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús vino, nos dejó un ejemplo, hay que seguirlo, mis hermanos. Y el ejemplo de Jesús es el amor constantemente, amar a todo mundo y perdonar en todo momento. ¿Perdonar qué? Todo, mis hermanos. Sí, perdona todo, todo, incluso en el matrimonio. No estoy diciendo que te quedes en el matrimonio ahí sufriendo todo el tiempo, no, pero perdona. Porque el perdón te hace bien a ti y es saludable para tu alma, para tu espíritu. Pero perdona a tu enemigo, al vecino que te ha hecho daño, perdónale. Simplemente perdónale. Y vamos adelante y vamos al cielo de esa forma, ¿sí? Al pie de la página, allí en el jueves, dice, ¿qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Cómo puedes profundizarla y aprender a amarlo, mientras al mismo tiempo comprendes tu compromiso de obedecer su ley? ¿Por qué estas dos ideas no son contradictorias, sino complementarias, mis hermanos? Muy sencillo. Obedecer su ley es lo mismo que amar a Dios. Si amamos a Dios, guardamos su santa ley. Ahora, la primera pregunta, ¿qué tipo de relación tienes tú con Dios? Es algo bien personal de cada quien, y allí vamos a dejar que cada quien diga cómo está su relación. Pero analízalo, por favor. No leas la pregunta y te la brinques nada más porque no te conviene analizar esa pregunta. Te estoy retando, por así decirlo, ¿no? Te estoy pidiendo, incluso de favor, como tu hermano en Cristo, tu hermano en la fe. Analiza la primera pregunta. ¿Qué tipo de relación tienes con Dios? ¿Cómo está tu relación con Jehová? Si tu relación no anda muy bien, todavía tienes vida, todavía tienes la oportunidad de acercarte y acomodar tu relación con Jehová, con Cristo Jesús. Pero hazlo, mi hermano. Analiza, por favor. No hagamos poco caso o un caso omiso, mis hermanos, donde, bueno, mañana arreglamos, ¿no? Y pensamos que mañana tenemos la oportunidad de arreglarlo, mis hermanos. No, hoy es el día de Jehová, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú debes de acercarte a Jehová y, por supuesto, estar a cuenta con tu Creador, ¿sí? En el viernes hay varias preguntas que vamos a analizar. De hecho, no sé si son tres o cuatro, pero creo que son tres. Dice la pregunta número uno. Reflexiona en que antes de la fundación del mundo, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto, en un compromiso entre los dos, el Padre y el Hijo, para redimirnos si la raza caía. Ahora, aquí donde yo creo que eso está mal, ¿no? Para redimirnos si la raza caía. Ok, mira, vamos a hacer un pacto por si la raza cae para que vayas a redimirlo. Es lo que está diciendo la lección. No estoy de acuerdo en ese aspecto, en esa forma de expresarlo, ¿no? Porque damos dando a entender aquí como que Dios no sabía que Adán y Eva iban a caer. Mejor vamos a leerlo de una forma diferente, como forma personal, recuerde, forma personal nada más, yo creo que debería ser. Dice, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto, porque sabían que la raza humana iba a caer. Ahora, ¿por qué eso debería ser de mucho aliento para nosotros? ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de cuán grande es el anhelo de Dios de que seamos salvos en su reino? Bueno, bien importante, muy interesante, mis hermanos. La respuesta de un servidor aquí dice, el amor de Dios abarca desde antes de su creación y sobrepasa los límites humanos. Entonces, vemos aquí que entre todo lo que Dios sabía que iba a suceder, que iba a acontecer, Él sabía que Adán y Eva iban a pecar. Él sabía que el pecado iba a entrar al mundo, mis hermanos, pero por amor aún así lo creó para mostrar el amor suyo hacia la hueste celestial, a todo el universo, incluyendo a Satanás y sus ángeles caídos. Dios creó el mundo. Dios creó al ser humano por amor y para mostrar su amor. Y con eso mismo, Dios nos da la libertad que elijamos obedecerle o no obedecerle, amarle o no amarle, aceptarle o rechazarle. Esa es nuestra decisión muy, muy propia. Ayer hablaba con una persona que no cree en Dios. Una persona que, según dice, mira, yo no ando buscando averiguar si Dios existe o no existe, si creo o no creo en la Biblia. Esto es lo que yo sé, esto es lo que yo entiendo y aquí me quedo y de aquí nadie me va a mover. Le digo yo a la persona esta. Le digo, ¿sabes? Esto es algo muy muy triste de que tú no estés dispuesto que la persona esta no esté dispuesta a aceptar información. Digo, ¿en qué basas tú tu decisión para no creer en Dios? ¿Acaso no es en información? Pues sí. Bueno, ¿y por qué no aceptas más información para analizar y que tú puedas tomar tu propia decisión correctamente con más información al tener más información en tu vida? Obviamente, ahí comienza a titubear. Dice, no, esto es lo que yo sé, esto es lo que yo creo y aquí me quedo. Bueno, entonces es una decisión de no querer aprender un poquito más, de no indagar un poquito más. Mis hermanos, nosotros como sus hijos tenemos de cierta forma ese privilegio de amarle, de analizar todo lo que Él ha hecho por nosotros, su santa ley que nos ha dejado, cómo Él desde antes que nos formara ya había creado un plan de salvación para todo aquel que lo acepte de corazón. Dios no obliga a la salvación a nadie y ni va a salvar a nadie a fuerza. Si tú no te quieres salvar, porque mucha gente dice, bueno, yo tengo mi derecho de hacer lo que yo quiera con mi vida y yo tengo derecho de hacer lo que yo quiera con mi familia, con mi cuerpo, con lo que yo quiera. ¿Es verdad? Yo tengo derecho últimamente de ir o no ir a aceptar o no aceptar a Dios. ¿Sabe qué? Tiene muchísima razón. Usted tiene todo el derecho incluso de perderse si quiere perderse. De hacer lo que usted quiere hacer con su vida. Tiene todo su derecho. Entre comillas. Y digo entre comillas porque Dios nos creó para amar. Dios nos creó para ir al cielo. Dios nos ha dado todas las herramientas y toda la información, todo lo que necesitamos saber y comprender para poder acercarnos a Jehová, para poder acercarnos al cielo y tener una esperanza en Jesús de una nueva vida, de la vida eterna y de poder ver a nuestros seres amados. Qué triste, hablando y con esa persona le decía, qué triste que en tu corazón no haya esa esperanza de ver a tus hijos más adelante, de ver a tu padre y a tu madre en un caso que llegaran a fallecer. Es triste, pero mis hermanos, otra vez, es una decisión de cada quien, ¿sí? Por eso yo le digo a usted, en la decisión suya, hoy acepte a Jehová. Hoy acérquese a Jehová. Jehová le está esperando. Jesús ya pagó el precio para que usted pueda entrar al cielo. Lo único que usted tiene que hacer es decir sí, aceptar a Jehová. Así como el Israel antiguo aceptó a Jesús, aceptó a Dios ahí en el Sinaí. Lo acabamos de mirar al principio, ¿recuerda? Así como lo aceptaron en un momento dado. Así nosotros tenemos la libertad hoy de aceptarlo de forma individual para formar ese gran pueblo, ese remanente del tiempo del fin. Y después ser también parte de los 144,000 si es que estamos vivos cuando Jesús venga. ¿Sí? La segunda pregunta que aparece ahí dice, ¿cómo Iglesia Adventista del Séptimo Día, de qué manera deberíamos cumplir el papel que el antiguo Israel debería haber cumplido en su tiempo? ¿Cómo podemos aprender a evitar los errores que ellos cometieron? Completa obediencia, viviendo su amor en nuestro estilo de vida en Cristo Jesús y, por supuesto, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo. Mis hermanos, recuerde que el pueblo de Israel fue llamado, fue tomado para llevar el evangelio a todo el mundo. No era para que se sentaran a comer y beber y darse en casamiento. No, el llamado del pueblo de Dios, el llamado de Israel que Dios le hiciera en su momento dado, era para que llevaran la salvación a todo el mundo. Sabemos la respuesta, ellos se apartaron del camino de Jehová y rechazaron ese llamado. Y por eso es que cuando Jesús vino, rechazó al pueblo de Israel como pueblo, ¿verdad? No de forma individual. Número 3, y con esta terminamos. Hay 3 preguntas aquí, vamos a dar respuesta a cada una de ellas en su forma como van. ¿Por qué el Evangelio y las promesas del Evangelio son tan esenciales para la idea general del nuevo pacto? Bueno, se complementan uno al otro, mis hermanos. El Evangelio y las promesas del Evangelio son muy esenciales en el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, mis hermanos, esto que llamamos nuevo pacto es en la sangre en Cristo Jesús, la salvación ahora por la gracia. Pero este pacto, nuevo pacto en comillas, es más antiguo que el primer pacto. El pacto del Antiguo Testamento. Este nuevo pacto que aparece en el Nuevo Testamento es más antiguo porque es la salvación. Y esa salvación, ya lo miramos anteriormente, ¿recuerda? Esa salvación está ya implementada mucho antes que se creara el ser humano, mucho antes que se creara al mundo que hoy conocemos, ¿sí? Entonces, ese plan de salvación, mis hermanos, plan de salvación por gracia, ya estaba implementado, ¿sí? La segunda pregunta, ¿se puede encontrar en el Nuevo Testamento pasajes que muestren que la ley y la obediencia a la ley quedaron abolidas bajo el nuevo pacto, como enseñan algunos cristianos? La respuesta, por supuesto, es no. No hay y no encontraremos nunca ningún texto que incluso vagamente mencione algo semejante. Entonces, la pregunta número 3 dice, ¿por qué crees que algunos cristianos aquí, ¿no? ¿Por qué crees que algunos cristianos dicen que el Evangelio anula la necesidad de guardar los 10 mandamientos? Bueno, por la dureza del corazón de ellos, es la pregunta de un servidor, la respuesta de un servidor, por la dureza del corazón de ellos y no comprender que en el Evangelio encontramos el cumplimiento de las promesas divinas cuando somos obedientes. Esas promesas de ese pacto que hizo con Israel, que hizo con Abraham, con Jacob, ese cumplimiento lo encontramos en el Nuevo Testamento y el cumplimiento para ese pacto, esas promesas, siempre va a estar basado en amor, en el amor. Y en el amor encontramos la ley de Dios. Dios nos da su santa ley por amor, para que si la guardamos, podamos vivir eternamente. no por la ley, sino por la gracia de Dios. Pero cuando amamos a Jehová y por amor obedecemos sus mandamientos, entonces hemos aceptado a Cristo Jesús y Jesús vive en tu corazón y adivina qué, vamos al cielo. Interesante, ¿verdad? Bien, entonces mis hermanos, eso es lo que encontramos aquí a través de esto. Les comentaba anteriormente que sin duda alguna, mis hermanos, a la información un poco repetitiva, pero de pronto hay algo nuevo que aprender siempre, ¿verdad? Y lo digo de nuevo con humildad, mis hermanos. En este caso, aquí encontramos algunos puntos de un punto de vista un poquito diferente, ¿no? No estoy en contra, repito nada más, no estoy en contra de la repetición. Creo yo que podríamos repetir esto de nuevo más adelante, pero tocar otros temas un poquito más difíciles, si le queremos llamar así, o relevantes en otras áreas que también son muy importantes, por ejemplo, en la familia, en el punto escatológico, lo que estamos viviendo hoy por hoy. ¿Sí? Mis hermanos, Jesús viene pronto, y la verdad presente que vamos y estamos estudiando ahora para nuestros días, mis hermanos, recordando que la verdad presente para ti y para mí en estos días es proclamar el mensaje de los tres ángeles, proclamar ese mensaje de salvación, porque Jesús viene pronto. Y la verdad presente hoy, mis hermanos, es obviamente la ley de Dios, el sábado y, por supuesto, la adoración correcta a nuestro Padre Celestial. Tomando en cuenta las profecías que se están cumpliendo, que se van a cumplir, y esos eventos del tiempo del fin, mis hermanos, que están a punto de entrar, por cierto. Recuerde que la clave o la señal que Jesús nos dejó para que todo esto empiece en el tiempo del fin, mis hermanos, es la ley dominical aquí en Estados Unidos. O bien, la abominación desoladora. O bien, la imagen de la bestia. Todo eso es lo mismo, mis hermanos, pero pronto se cumplirá aquí en Estados Unidos. Recuerde, cuando usted vea la ley nacional en todos Estados Unidos, ha empezado, ahora sí, la última parte del tiempo del fin. Esa es verdad presente también que tenemos que estar estudiando, ¿no? Y ahora vamos a mirar en la siguiente lección sobre el mensaje de los tres ángeles. Pero mis hermanos, por supuesto, eso será hasta la próxima semana. Por lo pronto, mis hermanos, con fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y tu familia va a estar allí, ¿verdad que sí? Prepárate, ahí quiero verte. Quiero verte en el cielo también. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu amigo Sergio Joel Medina se despide de ti, mandándote un abrazo donde quiera que te encuentres y agradeciéndote siempre por tu apoyo con tus oraciones y por supuesto también con tus ofrendas de amor para llevar este mensaje de salvación a todo el mundo. Necesitamos predicar. La mies es mucha y pocos los obreros. Bueno, aquí vemos obreros en fe y esperanza, listos y dispuestos a trabajar para el Señor en todo sentido de la palabra. Hasta la próxima semana, mi hermano y mi hermana. Fe y esperanza.